Mira, aquí estamos en el miércoles 13 de marzo del 2024. Soy Mario Ortega hablando de fútbol en compañía, como cada lunes, miércoles y viernes, de Gerardo Gutiérrez Villanueva. Gerardo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo andas?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias.
¿Cómo te fue ayer en el estadio? Tigres, el programa de ayer, yo me aventuré a decir que Tigres lo resolvía por 2 goles de diferencia. Y fue un 4-2. No sé en qué momento le diste riesgo al partido o qué opiniones tienes del mismo.
Sí, Mario, no, fíjate que ningún riesgo, lo resolvió muy rápido desde el minuto 13 ya. Al menos al minuto 13 ya se sabía que la gente que fueron cerca de 35 mil, podían hacer planes para regresar temprano a su casa, porque ya al minuto 13 con el 1-0 eliminaba cualquier posibilidad de tiempo extra y de penales. Sí, pues el único era el 0-0. Y la verdad, muy bien, sobre todo, Mario, sin juzgar al rival, era importante ver la actitud de Tigres, y creo que lo asumió con mucho compromiso. Lo vi un equipo muy parecido, independientemente del rival, como esos que saben cuando van a enfrentar partidos de eliminación directa.
Exacto.
Que saben jugarlos, que saben tener el cálculo, que saben lo que se debe de hacer y cuándo se debe de hacer, porque ayer no dejaron pasar mucho tiempo para empezar a hacer los goles. Digo, era un equipo que llevaba casi 270 minutos sin anotar un gol, y te hace dos en 5 minutos, entre el minuto 13 y 18, y ahí va ganando 2-0. Pero fíjate que a pesar del 2-1 al minuto 21, no se vio en ningún momento un riesgo. A pesar de que, pues, Orlando tenía que ir por el 2-2, no se vio en ningún momento un riesgo de se nos va a ir el partido, se le puede ir. Se veía más cercano hasta un 3 y un 4 que un segundo gol. Y bueno, se dan las condiciones en el segundo tiempo, con un Gorriarán que venía dejando mucho que desear, y un Córdoba que ya tenía casi 2 meses sin anotar gol, mes y medio, y quiere decir que es producto de la confianza con la que salieron y la decisión a enfrentar ese partido. Creo que el equipo se contagió en cuanto a confianza muy rápido, se contagió de Marcelo Flores. Si dijeron, si este muchacho que trae una espina clavada desde el América lo pudo hacer al 13 y luego le cometieron un penal al 18, pues yo también me animo, y se animó Gorriarán y fue y remató, y se animó Córdoba y tiró de lejos, y todo le salió a Tigres en esa contundencia, en esa falta de definición que había tenido contra el América, porque volvió a generar, o si contra el América generó 21, ayer te generó 38, ¿sí?
Oh, caray.
Entonces, sí, realmente, pues hizo Tigres lo que le faltaba hacer, pero sobre todo, Mario, juzgar que hubo mucho empeño. Tú sabes, el esfuerzo y el empeño, pues ya debe estar inherente, o sea,
sobreentendido,
Paulo,
sí,
tienes que tener, pero no se le había visto a Tigres ese compromiso, ese saber lo que tenía que jugarse. Creo que se malinterpretó a Gorriarán, y hubo ciertas burlas y mofas cuando decías el partido del semestre, decían todos, no, pues es que quiere vender boletos, y pero no, él se refería a que este es el más próximo,
la importancia.
Era de eliminación directa, lo tenían que ganar, y pues sí, la verdad, al menos no quedaron mal, porque así como se mostraron desde el minuto uno, realmente estaban poniendo en práctica en la cancha lo que habían dicho con palabras, que
sí,
era un partido que sabían lo que se jugaban, y sí, desde que los viste el primer minuto, sabían lo que se estaban jugando, ¿eh?
Yo ayer expresé, Gerardo, y creo que ayer me lo confirmó Tigres, que cuando tienes equipos tan, tan colmilludos, cuando tienes un equipo como Tigres, que con un zarpazo a veces te parten dos, pero que juega de acuerdo a sus cualidades, a los jugadores ya veteranos, como lo has dicho, a veces juega a no forzar la máquina, pero ayer Tigres tenía claro que era un partido que no podía dejar ir. Y yo siempre he pensado que a raíz de estos torneos alternos que se han venido jugando los últimos años, inconscientemente el jugador se administra y mentalmente se hace fuerte en el partido más importante y más fuerte que tiene enfrente y guarda un poco de reservas físicas en ciertos partidos anteriores en la liga. Y ayer Tigres salió como en sus mejores noches, Y para mí la gran noticia es que ayer Marcelo Flores da no solamente la mejor actuación que ha tenido, salvo que me digas otra cosa, desde que está en Tigres, no por el gol, no por el penal que le cometen necesariamente, sino por la personalidad con la que se mostró. Y creo que la gran noticia es que ese capullito ayer creo que se abrió. Ayer creo que creció en estatura y creció en respeto para con los muchachos. Me gustó mucho el abrazo que le da Guiñac y luego le planta un beso, no sé si en la frente o en el pelo. No sé si es una pose o no sé si, pero me dio gusto porque Guiñac es muy dado a regañar a los chavos y me dio gusto que lo premiara públicamente con ese abrazo y con ese beso de amigos. Y creo que para mí esos dos... Ah, y además el festejo de Siboldi. Yo nunca había visto a Siboldi festejar un gol como el que metió, creo que Córdoba, que brincó. Me recordó un gol que festejó al Tuca alguna vez, que pegó un brinco en la línea de banda. Y eso te habla de la necesidad que había de que Tigres tuviera ya una actuación como esa, ¿no?
Sí, de hecho el propio Siboldi lo dijo que era un romper una olla de presión. La verdad, cargaba con mucha presión. Ayer se estaba jugando pues la mitad de su credibilidad o su estancia en Tigres, porque Tigres lo puso muy claro desde que empezó la temporada: vamos por dos torneos. O sea, él habló de dos objetivos. Sí. Fíjate, Monterrey nunca habló, el Tan Ortiz, aquella vez que iba a empezar el torneo, de tener que ganar. Ya ni siquiera él. Claro, cuando se sentó con Culebro y con Sancho antes de la jornada 1, a la final, ahora hay que ganarla. Y en CEMEX lo tienen muy claro, o sea, ellos quieren sí o sí ir al Mundial de Clubes, ¿verdad? Sobre todo porque va a tener más difusión, va a ser un formato nuevo. Entonces, sí está esa obligación moral de buscarlo. Y por eso fue una olla de presión la que abrió Siboldi con ese festejo. Y lo de Guiñac, creo que Marcelo lo ha comentado, que el que más lo ha apoyado desde que llegó es Guiñac. Guiñac es el que más lo ha aconsejado. Él también es muy cercano a Guiñac. Y lo que me gustó de ese muchacho es que es un muchacho, generalmente el futbolista mexicano joven, Mario, va a aprender a no tirar de lejos, no quiere ese compromiso. ¿Sí? Sí. Si caracolea, si se mete hacia el centro, siempre busca a qué compañero toco. ¿Sí? Y este muchacho se va abriendo, se va metiendo de izquierda al centro y siempre va buscando la posibilidad de tirar. ¿Sí? Siempre quiere, siempre tiene la intencionalidad de tirar. Entonces no sabes qué esperar de él cuando toma el balón por la banda izquierda, no sabes si va a centrar o no sabes al irse metiendo al centro si va a tirar. Bueno, entonces son dos armas que le dan a él y creo que con eso no nada más generó el gol, el penal, fue el primer remate de cabeza que tuvo al minuto 4 él, que pasó muy cerca. Después se animó a tirar otro de lejos, como al minuto 3. Por ahí también acompañó a tres jugadores en esos amagues de meterse al centro y tirar, dio la posibilidad de tocar a tres compañeros, ¿sí? Y lo tocó a tres compañeros que tiraron desde lejos. Entonces generó mucho, o sea, generó muchas de las 11 opciones de tiro a gol y desviado que tuvo Tigres en el primer tiempo, 8 pasaron por él, ya sea como tiro, como remate o como centro al compañero para que tirara. Entonces eso le valió, ese primer tiempo le valió pues ganarse con justo merecimiento el ser nombrado el jugador del partido, ¿no?
Me da la impresión de que Tigres está empezando a florecer como dije hace rato, porque ya el caso de Osiel Herrera ya no es el novatito que llegó a Tigres. O sea, ha mostrado mucha habilidad, mucha personalidad en la Azteca. Me gustó lo que hizo, el gol que le pone en bandeja de plata a Marcelo, que lo vuela. Es una jugada en corto, en donde desplaza al defensa y pone un gran servicio. Me parece que Tigres tiene en la persona de Córdoba, Osiel, y bueno, también voy a incluir a Lainez, que no es un jugador de mi gusto, pero vamos a tomarle que ha crecido, ¿no? Porque ha cumplido con acompañar el juego, poner algunos centros interesantes. Yo le llevo la plana a Lainez, y son más los errores que los aciertos, pero o son más las jugadas de apoyo que las real. Y cuando intenta un dribbling, a veces hace una de más o tira un centro, pero la gente se queda con lo bueno que hace, perfecto. Pero me parece que Lainez, Córdoba, Osiel y ahora Marcelo son los jugadores que vienen más adelante a ser los puntales del equipo, ¿no?
Sí. Lainez se le contarán más errores, Mario, pero también sí. Lo que le valora a la gente en ese empuje. Sí, porque mira, compara a Lainez con Quiñones y Quiñones no te da. Sí, Quiñones no ha dado. Creo que ayer fue el que quedó a deber. No,
eso está perfecto, pero pues cuando traes un delantero de España y que estuvo en España, en Europa varios años, pues no lo traes para que corra y marque, o sea, lo traes para que haga diferencia adelante, ¿no? Pero yo entiendo el proceso. A lo mejor el muchacho paulatinamente está adquiriendo confianza, lo están poniendo regularmente, y así como el otro día metió un gol de media distancia, a lo mejor más adelante van a venir más goles conforme vaya adquiriendo esa confianza, conforme se sienta ya totalmente arropado, que creo que ya es el caso, por Guiñac, por Nahuel. A propósito, la lesión de última hora de Nahuel, ¿cómo viste al suplente y qué información tienes de Nahuel? Tengo entendido que lo iban a operar ayer.
Sí, no lo han operado, Mario, creo que va a ser hoy o mañana, pero fíjate que la recuperación no está Tigres. Creo que Tigres lo quita. Sí, es menos. Creo que la de cerca de mes y medio, 5 semanas, pero ellos quizás están poniendo 2 meses hablando de tenerlo futbolísticamente.
Ya. ¿Verdad?
De ser así, estarías contando con Nahuel para la liguilla.
De acuerdo.
O para la última fecha, la jornada 17, tomando en cuenta que se suspende por el próximo mes de abril por una fecha FIFA, entonces te alarga una semana más, ¿verdad? Entonces, pero sí es una baja considerable, Mario, por lo que juega Nahuel, porque Nahuel no nada más juega de portero, juega en ejercer cierto tipo de presión en cuanto a...
Es un líbero también.
Sí, para reclamar las situaciones, cuando hablo reclamar, no es desaprobar, reclamar situaciones que pueden ser ganables para su equipo,
sí.
Marcaciones, etcétera. Entonces, pero este muchacho, digo, lo poco que le han dado, Mario, ha cumplido.
De acuerdo.
Creo que nosotros tenemos la imagen de aquel Felipe Rodríguez contra el América que se come 2 goles, nomás que Tigres ya jugaba con 9 jugadores y todo enloquecido. Pero si tú ves al Felipe de la jornada 17 contra América, 0-0, y al Felipe de las 3 jornadas de inicio de torneo, que por cierto los 3 ganó Tigres, ganó los 3 partidos, y si vemos al Felipe de ayer, que nada más reciben 2 penales, yo creo que para cuestión de la portería no queda tan desprotegida. Queda desprotegida en el aspecto del liderazgo de Nahuel,
yeah.
Lo que puede aportar en cuanto a presión, pero no en cuanto al ejercicio de su labor como portero.
Muy bien. Entonces, Tigres, ayer te preguntaba fuera de programa, con la baja de Nahuel, a pesar de que le estamos dando el visto bueno al portero, pero pues de aquí al final de temporada faltan algunas jornadas, y yo te preguntaba si veías con esta baja de Nahuel el que Tigres no terminara dentro de los primeros 4. Algo me opinaste, yo creo que me lo digas.
Sí que no, Mario, pero no nada más por Nahuel. Yo no veo a Tigres en esta situación a como están otros equipos y ellos okay. mismos. entre los primeros cuatro. Incluso okay. Yo te comenté al principio del torneo que de los tres que mencionaban, América, Monterrey y Tigres, uno pudiera hacer que ese torneo no se metiera en los primeros cuatro.
De acuerdo.
Ahorita todo indica que es Tigres, con Nahuel y sin Nahuel, ¿verdad? Que sí le alcance para calificar directo, sí, Mario. Sí creo que Tigres va a calificar.
De acuerdo.
Directo. Pero para efectos de ser de los primeros cuatro, lo dudo. De los primeros tres no creo, pero sí creo que el cuarto o el quinto lo va a estar peleando, ¿verdad?
Muy bien. Gran entrada, ¿no? Para hacer partido en martes, meter 30,000 personas, te habla de dos cosas. Que la gente, pese a la mala marcha o irregular marcha que trae en la liga, sigue estando con el equipo, cosa que no pasaba en anteriores semanas, que se veían claros muy importantes en juegos de la liga. Acá la gente ya le dio el valor. ¿Cómo cambiaron los tiempos, no, Gerardo? En los tiempos del Tuca, pues como que no valía la Conca Champions, como que no. Ya luego sí fueron a jugar una final del Mundial de Clubes cuando ya le apretaron las tuercas a Ferretti, pero durante mucho tiempo la afición de Tigres y el mismo Tigres como que denostaban un poco este torneo y ahora todos ya le dieron el valor que realmente tiene, ¿no? Todos quieren ir al Mundial de Clubes.
Sí, mira, lo entiendo al principio, no lo justifico. Cuando digo lo entiendo es quiero dar la explicación, quiero meterme en la cabeza de tú.
A ver, aquí sigue estando Gerardo conectado. Tú me escuchas, yo no te escucho. Cuando estés listo, sigues. Estamos hablando de fútbol con Gerardo Gutiérrez, como cada lunes, miércoles y viernes. En cualquier momento.
Germán, que los tenía demandados. Entonces, había que ir por pasos. Creo que el primer paso fue quitarse esa ventaja tan grande y ese escarnio y esa burla que tenían como tano sobre Monterrey y sobre el fútbol mexicano. Entonces, por eso iban poniendo su objetivo en títulos de liga, títulos de liga, títulos de liga y finales de liga y títulos de liga. ¿Sí? Creo que cuando logran ese estatus o esa estatura de ya superamos al Monterrey, ya le ganamos al Regio al Monterrey, creo que en la directiva, Mario, empezó a entrar otros intereses. ¿Sabes qué? Ya estamos para pelear algo internacional. ¿Sí? Ya estamos por ir más. Y creo que en ese ir por algo más, pues entró esa, pues como todo, la parte comercial, Mario, que tú intenta que se juega como empresa internacional, de decir, oye, pues, ¿qué puede ser esa vitrina? Mundial de Clubes. ¿Sí? Empezaron ahora sí. Ya tuvimos estos logros. Ahora vamos a por darnos a nivel internacional, por vender, por la marca Tigres, llevarla a planos internacionales. Y entonces empezaron las exigencias sobre el Tuca de tenemos que ir sí o sí. Sin embargo, ahí sí siento, esto nunca cambió del todo en Tuca. O sea, Tuca creo que aún clubes y quedaron en segundo lugar, creo que nunca estuvo tan convencido de siempre poner por adelante ese tipo de torneos que los que disputas aquí en México, ¿verdad? Y creo que eso fue lo que empezó a generar una ruptura en esta directiva que iba teniendo otra visión en cuanto a lo que quiere ahora de Tigres.
Esa era la pregunta. Entonces, ¿fue esta nueva, fue Culebro el que alineó al Tuca o el que puso en este rumbo a Tigres, el decir, ahora vamos con seriedad a la Conca Champions, cosa que no se hacía con Tuca?
Así es, Jota, que no se hizo del todo, lo diría de palabra, pero no se hizo del todo con el ingeniero, no se hizo del todo con Miguel Ángel, porque finalmente pues era darle su lugar al técnico, pero llega Culebro y lo traza muy bien en papel y dice, estos son los lineamientos, ¿verdad? Por aquí nos vamos, digo, lo que lleguemos a tener como jugador o como técnico, tiene que tomar en cuenta que vamos por lo internacional también, ¿verdad? Y ahora Tigres pues va por lo local y por lo internacional.
Te quería preguntar, Guiñac tiene dos oportunidades antes del penal, andaba errático y anota el penal. Haciendo a un lado el gol, ¿cómo viste el funcionamiento de Guiñac? Porque yo le traigo un seguimiento para saber qué tan marcado es el declive físico o futbolístico que ha venido teniendo. No sé si llamarlo mal momento, pero para ser momento yo creo que ya trae una seguidilla de muchas fallas que antes no tenía. ¿Tú cómo lo viste, Guiñac?
Ayer la clave fue Guiñac, Mario. Ayer la clave del partido fue Guiñac, ¿sí? Es decir, dejando de hacer, saliéndote del escenario del lucimiento.
Ajá.
Ni modo, se tuvo que poner el traje de obrero,
¿sí?
¿Sí? Pero ayer Guiñac traía dos pegados como chicle. Y creo que eso abrió la posibilidad para que todo mundo tirara desde fuera. Tiro Gorriarán, tiro Flores,
tiro Arruné. Filtra el pase, ¿vale? Para el gol de... Él filtra un pase de medio campo, ¿no? Hasta
sí, dejar a... pero fíjate, dejando afuera su aportación en los goles y su gol, Tigres tiró mucho de media distancia, Mario. Fíjate, Tigres tuvo en total tuvo 11 tiros, 12 tiros. Y de esos 11, 12 tiros, 7 fueron desde fuera del área. Estás hablando del 60%. O sea, todo lo que tiró Tigres desviado o a gol, 8 de 12 fueron fuera del área. Estás hablando casi de un 70%. Pero todos esos recovecos que quedaron, huecos que quedaron, fue porque le pegaron dos jugadores que hasta metían la pierna por delante de Guiñac. O sea, cuando Guiñac iba a recibir de espaldas, metía la pierna como cuchara adelante de él. Y toda esa marca que jaló de dos hombres, porque acuérdate una cosa, a lo mejor aquí donde lo vemos todos los días, ya lo juzgan que tiene poco, lo vemos de viejito, pero a ese nivel de MLS, de CONCACAF, de comunicaciones.
Sigue marcando mucha diferencia.
Lo siguen respetando mucho. Ajá. O sea, lo siguen viendo como ese jugador que en cualquier momento nos hace daño. Entonces vienen a ponerle marca personal, ¿verdad? Ya ni Mazatlán, Mario, de verdad, te soy sincero, ya ni Mazatlán le pone marca personal.
Sí, de acuerdo.
A esa altura. Pero esos equipos le ponen hasta dos y eso sirvió para que Tigres buscara mucho los espacios para tirar. Por eso se dieron gusto cuando vieron en la cancha Osiel, Córdoba y Lainez, se dieron gusto esos últimos 10 minutos, tire y tire desde fuera, ¿verdad?
Ahora, ¿qué es lo que viene para Tigres en este torneo? ¿Ya tiene rival?
Sí, es el campeón de la MLS, el Columbus, que ganó ayer a Houston 2-0. Entonces va a ser el rival, no más que como Tigres lo ayuda mucho en el ranking de CONCACAF y el ranking de FIFA, que son los que cuentan para acomodar en las últimas fases. Tigres va a visitar primero en Washington al Columbus y luego va a cerrar la serie de local.
¿Y cómo ves esta serie tú?
Mira, me da la espera, es muy, muy difícil, Mario, no es Orlando, ¿sí? Hay un punto de diferencia entre Columbus y Orlando, pero me da la esperanza, Mario, que es un partido de eliminación directa, que nos siguen demostrando que saben jugar y que cierras en casa, que no cierras fuera. Entonces puedes ir a manejar, a controlar como ellos saben el partido fuera y a venir a definir. Porque mira, Mario, han enfrentado a 39 rivales extranjeros Tigres aquí en el universitario y no ha perdido uno solo.
Ah, caray.
Ha ganado 28 y ha empatado el resto, 11.
¿A partir de qué fecha este dato?
Este dato es de los últimos, te estoy hablando 93, 90, 90...
Ya es una hegemonía muy marcada, ¿no? Ya son muchos años.
35 años, Mario.
No, pues es un dato muy, muy fuerte, muy pesado.
Sí,
¿no?
Sí, es muy pesado. Entonces, el recibir en casa le da mucha ventaja a Tigres, como se la dio ayer. Ya ves, Orlando, nunca le habías ganado al Orlando, pero tienes la necesidad de quedar no 1-1, no 2-2, sino ganar o correr el riesgo del 0-0, pues pusieron toda la carne y ganaron, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es la ventaja que le veo. Monterrey, si llega a pasar mañana, iría contra el ganador de hoy de Nashville contra Inter de Miami, de Messi, que de
digo,
pues va a ganar Inter de Miami, ¿verdad? Porque en los partidos MLS México, Mario, no hay ese respeto a Messi. Si te tengo que ganar, te tengo que ganar. En la MLS todavía creo que sigue jugando esa parte comercial, esa parte de no metas la piernita o no discutas si las divididas van para México. Yo no estoy diciendo que el arbitraje ayuda, Mario.
No.
Lo que estoy diciendo es que las divididas juegan a favor del Miami.
¿Sí? Por eso extrañó el otro día esa jugada en donde casi lo quiebran, porque no había tenido en contra, no había tenido una entrada de ese tipo, ¿no?
Sí, y también en este partido último contra Nashville, Mario, en el aspecto del chequeo del VAR, pues hubo una jugada que ya se había dado como buena. No digo que porque se dio como buena, si no era, no hay que echarla para atrás. Pero el árbitro, desde que cae el gol, se quedó con, a ver, VAR, dime que trata de encontrar algo. Y sí encontraron algo muy obvio, un fuera de lugar que sí era, pero que realmente a lo mejor no le hubieran dado tanta búsqueda. Generalmente en el fuera de lugar en gol, Mario, los que siembran duda son los propios equipos, sobre todo el afectado, ¿sí? Yo hubiera creído que en ese 3-1 de Nashville, porque era el 3-1, Nashville es el que hubiera reclamado, ¿sí?
Claro.
Pero, perdón, el Inter de Miami es el que hubiera reclamado, pero el que vino reclamando fue el árbitro. O sea, el mismo árbitro se paró y dijo, a ver, VAR, búscame algo, ¿sí? Y el VAR, pues, en ese encontrar fuera de lugar. Es decir, no, las divididas van para Messi, porque es una cuestión comercial, porque es dinero, porque el fútbol es ahora negocio, pero no así cuando se enfrente a un equipo mexicano, porque yo no creo que el Monterrey se preste a que, bueno, si va Messi mejor, pues no, Monterrey va a querer ganarle con todo, o Tigres, ¿sí? Pero en este caso, pues ahorita van 2-2, hoy juegan en Miami a las 6:30, a las 6:00 p.m, 6:15 es el juego, y si gana Miami, pues es el rival del Monterrey en caso de que Monterrey mañana le gane a Cincinnati, ¿no?
Ok, resuelta la serie con Orlando. ¿Qué viene para Tigres en la liga y qué esperas en funcionamiento? ¿Algo igual o vuelve a haber un bajón?
Mira, va a ser más difícil Mazatlán que Orlando, eso sí te digo. El que ya dice, mira, ya le metimos 4 a Orlando, ahora vamos por 4 a Mazatlán, está equivocado, ¿sí? Viene un partido difícil, como lo fue para Monterrey, porque para Monterrey,
aunque
nunca se vio así
comprometido el resultado.
En perderlo, porque en empate sí, casi le empatan, pero yo creo que Tigres debe aprovechar esto que ya hizo, que le dé confianza, que haya roto esa válvula de presión para enfrentar con otra actitud, con menos presión este partido, pero va a ser difícil, o sea, va a ser cerrado, va a ser más cerrado que el que fue con Orlando. Pero espero que Tigres ya se empiece a soltar un poquito a lo presionado que venía viéndose, perdiendo con Cruz Azul, perdiendo con América, empatando con Atlas, ganándole muy apenas a Juárez.
¿Este partido es el viernes?
El de Mazatlán es el sábado aquí.
Ah, el sábado aquí.
Es aquí.
Yo pensaba que...
Es aquí.
Pensé que iban para allá. Bueno, cerramos tema Tigres. ¿Algo que quieras comentar de la goliza del Pachuca al equipo de Filadelfia?
Mira, no vi el partido, Mario. No vi el partido, supe que fueron 3-4 de Rondón. No vi el juego, pero Pachuca lo definió muy rápido. Desde el penal ese que le concede el VAR, que sí era, minuto 6 o 7. Y creo que eso le fue permitiendo al Pachuca, pues, jugar. Pachuca, acuérdate que no cambia su estilo. Es el mismo. Porque Almada prepara a los muchachos igual, no tiene figurones y tiene novatos, todos juegan como novatos ahí, porque son más novatos que experimentados. Entonces, no se salió de su estilo, ¿sí? Y eso le alcanzó, pues, para acabar con un equipo que se tenía que abrir para, porque habían quedado 0-0, para ganar. Digo, Pachuca también avanza, hoy avanza el América sobre Chivas, y pues son, creo que los equipos, si Monterrey avanza mañana, pues estarán avanzando todos los mexicanos, salvo que se quedó en el camino, que fue Toluca, y el que se queda inevitablemente mexicanos, que en este caso es Chivas.
Te quiero formular una pregunta, pero no sé cómo hacerla. ¿Tú crees que Almada, que está construyendo con sus propias manos, está amasando a los jóvenes, los está leccionando, instruyendo, regañando, acomodando, alineando, quitándolos, poniéndolos, tú crees que se enamore tanto del proyecto que le den ganas de seguir en Pachuca, o crees tú que llegado el momento se deje seducir por el cañonazo de dinero de un equipo más importante y más contendiente, evidentemente, o en cuanto a estatus, quiero decir, un Cruz Azul, un América, un Tigres, un Monterrey, o crees que la carrera de Almada tenga para largo en Pachuca?
No, sí, sí iría, Mario. Si le ofrecen a alguien, sí, sí iría, porque está demostrado con el mismo Monterrey que con jóvenes, o sea, con un equipazo, con un plantel, con una institución como lo de Monterrey, en instalaciones, en todo, que lo tiene todo, puedes también debutar jugadores, ¿sí? Puedes tener a Canales, al Corcho, a todos los que tú me digas, y también
sería interesante, ¿no? Pues sería interesante ver a un Almada, ya no por protagonismo de Almada, sino sería interesante ver cómo cambia el criterio de Monterrey en nivelar en cuanto a ya no voy a tener figurones en todos los puestos, sino un técnico que me va a hacer rendir a los jóvenes arropados por 6 figuras, unos 5 jóvenes de campo y unas, ¿no? O sea, sería interesante que Monterrey se juegue ese cambio de fisonomía algún día.
No necesariamente, Mario, no necesariamente romper con eso de que tengas que mostrarlos, pues a lo mejor te media temporada y los vendes.
Ándale, entrarle también a la onda Pachuca, ¿no?
A lo mejor no los utilizan, a lo mejor no crecen contigo, a lo mejor no se arraigan contigo, te surge un lo vendes, como lo hicieron, creo que muy antes de tiempo con Carlos Rodríguez, ¿no? A Montes sí lo aprovecharon más. Rodríguez lo soltaron muy fácil, muy rápido.
Muy bien. ¿Qué tenemos para hoy, Gerardo? ¿El Clásico Nacional?
Sí, a la noche, a las 8:30 también, ahora es América Chivas, ¿verdad? Ahora no es Chivas América, el sábado es cuando es Chivas América de Liga, hoy es América Chivas.
¿Esperas a un América abrasivo, un América como se lo ve en la Liga? ¿O el 3-0 le va a dar a la América para sobrellevar? No digo que no ataque, sino pues desgástate tú y yo te agarro en contragolpes. ¿O cómo me ilumbras el partido de hoy? Que dices, y lo decimos varios, esa serie parece estar decidida. A menos de que suceda una reacción provocada por un exceso de confianza, por una expulsión temprana del rival, no sé, un accidente. Por cierto, Almada, paréntesis, muy humilde, dijo que la goliza del 6-0 de anoche fue un accidente. O sea, como queriendo pues tirarle una flor a Filadelfia diciendo disculpen, pero pues no somos tan buenos. ¿Qué esperas hoy del juego de América?
Mira, Mario, creo que los dos no se van a dar. Mira, por ser mediático el juego, sí, por lo que representa para la gente Chivas y América, pues van a hacer juego, van a competir. Sí. Pero realmente creo que hasta en la cabeza del mismo Gago está el partido del sábado, no está el
exacto.
¿Sí? Estás entre lo que viene el sábado, que es una arena movediza que te está mandando, ya vas en décimo, Mario, ya vas en décimo lugar de la tabla, y ya viene el Santos amenazándose. Esta semana te puede mandar el Santos a onceavo, ¿sí? Entonces, tú sabes que ya te queda, que es más fácil remontar, ganar un 4-0 en el Azteca hoy en la noche, o jugártela el partido del sábado, que si es de liga, y que ese sí te está hundiendo. Entonces, ¿sabes qué? Pues si yo fuera Gago, voy al sábado, no voy hoy. ¿Sí?
¿Y cómo hacerle entender esta propuesta o este criterio a la gente de Chivas, no, que está muy dolida? bueno, está muy dolida por la humillación y por el mal paso que llevan, y hacerles entender que, bueno, este partido lo damos por perdido ya, porque el que me interesa es el del sábado o el fin de semana. ¿No sientes tú que Gago, con todo y que tenga razón, y tenga razón tú, y yo también te apoyo, creo que es más importante ir por el que vale que este, que ya es muy poco probable que lo rescates, la serie? Vamos a entender que hoy Chivas no puede, hoy Chivas pierde 1-0, 2-0, gana 1-0, no sé. Pero finalmente es eliminado por el gran rival que tienen históricamente. ¿Esto cómo le afecta a Gago y con qué presión llega eliminado al clásico que sí vale?
Mira, Mario, te voy a decir lo que creo que va a pasar hoy, lo que creo.
¿Sí? A ver.
Perdón, ¿por qué? Porque esa situación de Gago que me planteas, quiero decirte, también la va a tener Jardiné, ¿sí? Jardiné tampoco se va a ir con todo. O sea, ¿qué quisiera Jardiné y el América y la su afición otros 3 o 4 goles?
Ajá.
Pero no van a hacer ese esfuerzo, Mario. Yo creo que se va a dar un partido donde los dos van a competir, Mario, y que los detalles o las circunstancias vayan haciendo el marcador, ¿sí? Si yo soy okay. América y me metes primero, no me voy a morir, ¿sí?
Uh-huh.
Porque no tengo que ir por 3, nomás tengo que cuidar que no me hagas otros 3.
Exacto, ahí ¿sí? está el riesgo.
Sí.
O sea, América, si recibe un gol, no deje crecer a Chivas.
Así es, sale con un margen. Pero también Chivas no puede crecer tanto, Mario. No puede crecer tanto cuando tiene un partido el sábado más importante.
En desgaste, dices tú.
En desgaste. Yo creo que sí. Los dos van a competir. Se va a ver un juego donde va a haber intencionalidad. Yo creo, Mario, yo creo que Chivas lo que dejaría tranquilo a su gente es que muriera de manera digna.
¿Sí? Eso.
Que no le metieras otros 3 o 4. Que a lo mejor te empata, Mario. ¿Sabes cómo qué partido veo? Como el San Luis América de vuelta, que todos decíamos, bueno, yo no, ni tú tampoco, te escuché decir, pero decían, no, hombre, si le hizo 5 en San Luis, va a ir a meterle, van a quedar 11-7, digo 11-0 el marcador. Sí. Ganó San Luis.
Sí. Sí.
Entonces, yo así veo el partido de hoy. Yo veo un partido donde todos estamos esperando otros 3 o 4 del América, pero yo creo que van a empatar, Mario. 1-1, 0-0.
Es correcto.
¿Sí? O por ahí gana América 2-1, Mario. Si gana el América,
sí,
va
sí,
a ser.
Sí, sí, sí.
O por ahí Chivas gana 2-1.
Sí.
Sí. Va a ser un marcador muy cerrado, Mario, a favor de uno del otro, o un empate. Sí. Pero no vas a ver a un equipo. Yo no me imagino ver a Chivas hoy cerca de un 3-0, que digas minuto 60, ya con un gol te lo llevas a penales. Ni pienso ver un América aplastando el Guadalajara.
Muy bien, muy bien. Fíjate, Gerardo, estimado Gerardo, ayer cumplió años Roberto Gómez Junco, no sé si supiste.
No,
cumplió
no sé.
68 años. Yo he tenido el altísimo gusto y honor de haber incluido a Roberto en la primera mesa en la que él participó en un programa de televisión formalmente, no como invitado. No sé si antes que yo, o con Ángel Robles, o con Milo Cruz, y esa gente del 28, probablemente estuvo como invitado, pero cuando él debuta como comentarista, lo hace en la mesa Hablando de Fútbol, Canal 8, 1988. Luego, viene el proyecto en radio, y lo incluyo 2 horas conmigo los lunes y los viernes, y tú ahí también alternabas conmigo. Y luego le doy su programa en solitario a las 2 de la tarde, Fútbol de Primera se llamó, él le puso el título, y luego ya él vuela y alcanza los niveles que hoy le conocemos. Pero para mí siempre ha de ser uno de los orgullos más grandes, 3 contigo. El haberme sentado en un estudio de televisión con Ángel Fernández, en un programa que contrató el Monterrey para que Ángel Fernández comentara el juego a las que se gusta. Se jugaba a las 5 en el TEC, terminaba a las 7 y empezábamos a las 8. Corríamos del TEC, estaba muy cerquita, Colonia México, Estadio Tecnológico, pero en lo que llegábamos, en lo que nos cambiábamos, en lo que el señor se ponía su traje, en lo que lo maquillaban, ya nos quedaba muy poquito, nos daban las hojas con la guía de los goles, cómo íbamos a analizar los videos, pero uno de los grandes honores es el haber trabajado con Ángel Fernández en la televisión y en la crónica de los Rayados en FB, y haber tenido esa oportunidad de ver a Roberto Gómez Junco nacer como periodista, no de prensa, porque no sé si antes ya escribía él, antes de participar con Hablando de Fútbol, y la otra, pues tenerte a ti, obviamente. O sea, son tres lujos que me he dado en mi carrera, y que ahora que voy a celebrar 41 años el 15 de abril, pues sí los voy a recordar con mucha nostalgia, con mucho cariño, esos logros que he tenido. ¿Qué opinión te merece Gómez Junco? ¿En dónde lo instalarías tú en la historia de los analistas? Y ahí sí remóntate al año que quieras, desde Nacho Matus, desde, no sé, tantos editorialistas que ha habido en México de fútbol, nacionales y locales. ¿Qué lugar ocupa para ti, haciendo afectos a un lado, porque lo estimamos mucho y lo respetamos más, pero para ti, ¿quién es Roberto Gómez Junco en el análisis del fútbol en todos estos años?
Pues una persona, Mario, demasiado culta, ¿sí? Una persona que su éxito también, para hablar bien, para escribir bien y para mantener una línea, le ha valido interesarse y escribir también en otros temas que no nomás son de fútbol.
Sí.
Que eso es muy importante, ¿sí? Por eso no lo pondría. Nacho Matus fue un periodista. Fue un periodista, ¿verdad?
Sí. Hizo
mucho fútbol. Convivió con mucha gente de fútbol. Ya después, en el convivir y en el agarrar mucho poder, pues ya.
Se pasó.
Sí, se pasó. Iba líneas y todo eso. Pero realmente, a Gómez Junco lo pongo en un nivel, para nosotros en México que lo tenemos, como pueden tener en otra parte a un Valdano.
¿Sí? De acuerdo.
En el sentido, personas preparadas, personas que te pueden hablar del fútbol a partir de otras situaciones o circunstancias políticas, económicas del país. Que eso es muy importante. Creo que siempre, para hablar de algo o de un tema, pues también tienes que estar interesado en otros o en otras situaciones.
Sí.
¿Verdad? Por eso él en sus columnas o en sus comentarios mete mucho tipo esas situaciones de dimensionar, de comparar, o sea, situaciones que pueden pasar en un estadio de fútbol o manifestaciones, pero el por qué, cómo son en la vida. Entonces, a él le ha servido mucho eso, que ha sido una persona muy interesada en la lectura. Tiene varios libros que no nomás son de fútbol, ¿sí? Que son de otra cosa, biografías.
Ese libro, Gerardo, perdón que te interrumpa, el día que presentó su libro, yo no pude ir a Cintermex. Sí. Y yo participaba de un programa en la emisora de radio de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Me invitaba un buen amigo, Adrián de la Rosa, al que le mando un abrazo, y él pues asistió, no nos pusimos de acuerdo nada, él simplemente fue. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que Adrián me manda el libro firmado por Gómez Junco, porque le dice, a la hora que se acerca Adrián a que le firmen su libro, le dice: hola, Roberto, yo soy Adrián de la Rosa, tengo un programa, nada, felicidades, qué bueno. Fíjate que me acompaña Mario Ortega. Agarró un libro Gómez Junco y me lo mandó dedicado, cosa que pues a mí me llena de mucho orgullo.
¿Cuál de todos, Mario?
El del Pigmeo.
Sí, porque está el de México Esdrújulo.
Sí.
Está el del Ilustre Pigmeo, sí, que es la biografía.
De un antepasado, ¿no?
Así es, sí. Y del bisabuelo, ¿verdad?
Así es.
De Celedonio, el bisabuelo.
No son lecturas fáciles, ¿eh?
Y está el de Crimencitos Impunes también.
Sí.
Y acaba de sacar otro, Mario. Acaba de sacar otro que
aprovecho este pasaje, sí, recientemente. Aprovecho este pasaje para hacerte una pregunta que siempre te he querido hacer, porque yo tengo años amasando ideas y queriendo sacar un libro y no sé si biográfico, no sé si vaciar todas las charlas de horas que tengo con la Volpe, o hacer un extracto de tantas y tantas y tantas entrevistas que he tenido largas con muchos entrenadores y con muchos jugadores, y con Pasarela y con el técnico del ¿cómo se llama? Del Valladolid, ¿cómo se llamaba aquel técnico argentino, hombre, el del submarino amarillo, ¿cómo se llama el chileno? Bueno, se me olvidó. Ahorita me acuerdo, es un técnico de pelo cano, de ojos verdes, muy, muy educado, muy culto.
Pellegrini.
He tenido pláticas con Valdano, he tenido pláticas con Bilardo, he tenido pláticas con Pasarela, como tú, hemos tenido un cierto recorrido. Y digo yo, todo eso lo meto en un libro, o hago la biografía de la Volpe, o hago un libro de unas charlas, tú y yo hacemos una charla vaciada en un libro, o hacer una biografía tuya. O sea, ¿tú nunca has tenido en mente hacer un libro?
No, Mario, me gustó algún tiempo, lo intenté, pero lo quería, mi ilusión era esos anuarios que alguna vez hizo Kreiderman, que muy poco tiempo los hizo para Federación, sí, que era como el compendio de toda la temporada.
Sí.
¿Verdad? Intenté, pero alguna vez me reuní con el señor Castillo, que en paz descanse, sí, de la librería Castillo, y me dijo,
muy amable, señor.
Sí, muy amable, y me dijo, mira, es que ahorita ya los libros, y fíjate que fue hace mucho tiempo,
sí, 80,
ya ahorita 90. Venden si traen anécdotas, si traen cosas que le llamen más la atención a la gente que puro dato, pura estadística, puro número, ¿sí? Entonces, pues me quedé con esas ganas, ¿verdad? Porque nunca se
vamos
hizo.
Vamos a hacerlo, Gerardo. Vamos,
pero
a
un libro como biografía, como no, fíjate que no, no tanto eso. Eso no me ha llamado tanto la atención como ha sido uno de tipo el quién es quién, ¿verdad? Tipo estadístico.
Francisco Javier González, aquí lo tengo en la mano. Es un libro ya muy viejo.
Sí, así lo se llamaba.
El quién es quién, de Francisco Javier González. Foto, ficha, todos los pormenores de jugador, de no me acuerdo qué temporada o de qué año, pero ahí lo tengo como recuerdo, nada más tengo uno, no sé cuántos hay editado. Y hablando del señor Castillo, de la famosa librería Castillo aquí en Monterrey, era muy amigo de mi papá, entonces yo sin presentarme como tal, pues yo me gustaba, y esto es un pasaje que quiero contar de lo muy íntimo, me gustaba ir a la librería Castillo, ya ves que ponían los libros así casi regalados afuera de la tienda, en una mesa muy bajita, para que te los llevaras, o sea, 20 pesos, 30 pesos, y me gustaba agarrar las biografías, la de Woody Allen, la de Al Pacino, la de Robert De Niro, la de Michelle Pfeiffer, todas esas las compré en 20 pesos. Entonces, un día llegué con un título en la cabeza específicamente a buscar, y me atiende el señor, ¿no? Yo nunca había platicado con él, un señor bajito, de lentes, pelo lamido, no me acuerdo de dónde era, pero no era de aquí, no sé si era de Chiapas o de Veracruz, pero era de otra parte. Y el señor fue tan amable, porque me presento con él, me dice, yo soy, no sé, de Castillo. Le dije, yo soy Mario Ortega. Mario Ortega, ¿qué eres del Chato Ortega, el que toma café aquí enfrente en Sambo? Digo, es mi papá. No me digas, me abrazó, me regaló los libros, Gerardo. Me los regaló. Le digo, no, por favor, llévatelos. Mira, la gente ni los quiere, llévatelos. Y ya luego supe que falleció más adelante, ¿no? Una gran persona, un gran precursor de la lectura aquí en Monterrey, la librería Castillo. Y ya últimamente, bueno, pues la librería que yo acostumbro, que me queda aquí a 10 minutos caminando, es la librería Gandhi, sí, donde hay películas, hay libros y hay un montón de cosas. Pues ojalá, y Gerardo, algún día nos animemos, así vía telefónica o no sé, en un café, y vamos teniendo esas charlas, biográficas, cuento lo mío, cuento lo tuyo, así te voy entrevistando, tantos temas que han salido en a lo largo de estos programas, que ya no sé si es un año o dos años los que tienes conmigo, pero sería bueno publicar un libro. Mira, hay un libro argentino, que luego te voy a decir el título, los autores, el que narró el gol de Maradona, viene con un exfutbolista, y el libro se llama Hablando de Fútbol, ¿sí? Me lo mandaron de Argentina, curiosamente por el nombre de mi programa. Y a mí me gustaría hacer un libro a la limón contigo, porque tenemos tanto tú como yo muchas cosas como anécdotas, más que para ensalzarnos, no, anécdotas del fútbol que hemos vivido, y yo creo que a la gente le llamaría la atención, Gerardo. Si no lo quieres hacer tú, bueno, yo te entrevisto y punto.
Sí, sí, pudiera ser, fíjate.
¿Te gusta la idea o no? Antes de que te dé COVID, siempre, COVID otra vez, güey.
Siempre me ha gustado la idea del libro, Mario, siempre me ha gustado, me gusta mucho leer, pero como te digo, me llamó un tiempo mucho la atención el compendio estadístico, ¿verdad? Más que la cuestión de algo biográfico o algo así.
Oye, y a propósito de libros, ¿te gustó el libro que te regalé el año pasado?
Sí, fíjate que lo he estado leyendo, todavía no lo termino. No me gusta leer los libros, Mario,
porque
después se los come uno y a la vuelta lee uno tantos que dice, ya no sé ni cuál leí. Voy leyéndolo, ya voy en un 75%. Pero sí, fíjate que sí, trae muchas cosas. Nomás que sabes, a mí me gusta, lo leo muy tranquilo porque voy transcribiendo o voy sacando. No me gusta rayar los libros.
No, ni a mí.
Entonces los voy transcribiendo párrafos, frases, a un archivo. Entonces generalmente leo sentado, estoy sentado frente a la computadora, estoy leyendo y me estoy deteniendo donde encuentro alguna frase, alguna situación que me gusta. Entonces por eso me lo llevo cualquier libro muy tranquilamente.
Muy bien, pues ahí viene junio, te voy a regalar otro libro, Gerardo.
Gracias, man. Gracias.
Otro libro, uno de albures mexicanos o una cosa así. Un libro escrito por el Piojo Herrera, una cosa que te guste, así que te mueva.
Sí.
Oye, fíjate que acabo de publicar.
Como escribió Bricio hace unos días, que ayer, que se quedó con mucho la tentación. Dice que vio el juego de Pumas Tijuana y dice que los tres penales que marcó Marco sí eran. Que eran muy obvios, muy claros. Qué raro un caso así, pero que son muy claros. Pero se quedó mucho con la tentación, dijo, me quedé mucho con la tentación, porque al final Herrera dijo que muy valiente el árbitro, valiente porque los marcó y sí eran. Y dijo, me hubiera gustado que hubiera pasado si son en contra, si hubiera dicho lo mismo, ¿sí? Y me causó mucha gracia porque tiene razón, creo que no hubiera opinado Miguel Herrera, ni hubiera salido a declarar lo mismo.
Fíjate, hace rato publiqué una crónica de un evento que se dio hoy hace 18 años, y fue La Peña hablando de fútbol con Miguel Herrera. Fue en el Hotel Radisson, que ya no existe, y ahora tiene otro nombre el hotel, aquí en Valle Oriente. Y de Miguel podemos decir misa, y aquí lo hemos hecho trizas, ¿no? Sus conductas, sus errores. Pero yo creo que te conté la anécdota de que...
Sí, que la diferencia que tuvo cuando enfermó su esposa canceló. Entonces, ya cuando la dejó
Hoy recordé ese pasaje, como nunca lo había redactado, y publiqué la fotografía del flyer en donde la gente llegaba con su cover pagado y se lo entregaba a mi hermano David o no sé cómo. Y bueno, pues son 18 años... me has acompañado en varias, no sé si en una o dos o tres peñas, además de programa de televisión y radio, pero hay tantas cosas que contar a la gente, porque mucha gente, tú eres un periodista de más visibilidad en la ciudad. Yo tuve cierta visibilidad cuando estaba en radio, en Núcleo Radio, y estuvimos en la FB, y en Radio Fórmula, y en Radio Nuevo León, y menos en Multimedios, ¿sí? En Radio Asir. Pero sería tan bonito desempolvar tantas anécdotas que tengo yo que contar y que yo sé que te puedo preguntar a ti porque has viajado y has conocido y has tenido estas anécdotas que me has contado, la desavenencia que tuviste con el Tuca, la vez que te hicieron correr del vestidor de Tigres, tantas y tantas, por citarnos nada más dos. Pero bueno, ojalá y el tiempo nos ayude y ojalá y podamos ponernos de acuerdo un día, ya cuando estemos viejitos, que no falta mucho, poder publicar nuestro libro ya a los 70 años, ¿no?
Sí, 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 ojalá. Ojalá Dios quiera que sí se dé esa oportunidad. Ojalá.
Sí, y que invites así como tu editorial. ¿Cómo se llama el que haces del prólogo? Que invites a La Volpe, así, para que te presente tu libro, para que te sientas bien orgulloso.
A La Volpe o a Miguel Herrera, algún La Volpista.
O a Miguel Arizpe, que es tu cuate.
Sí.
Tu Juditas.
Sí, sí, sí. Oye, Mario, quería tocar otro tema, ayer, porque es el tema más que más he hablado. Ayer se dio en el estadio. ayer se dio en el estadio de Tigres.
A ver.
Ayer hubo una conferencia de prensa que dio Michael Arriola y La Bomba. Y acuérdate que son mediáticos, aparecen cuando,
sí,
cuando quieren arreglar y terminan desarreglando todo. Y salieron a pronunciarse, como te dije, el lunes, por las manifestaciones de racismo contra Julián Quiñones y la protesta que se puso el América, ellos mismos se la pusieron, por los gritos a Nahuel Guzmán, ¿sí?
Sí.
Finalmente quedó en nada, quedó en que mejor vamos a establecer estas reglas y a ponernos muy enérgicos y a poner la atención al tema. Entonces vamos a hacer un borrón y cuenta nueva y vamos a establecer una serie de reglas, de mecanismos y castigos y sanciones que se van a empezar a aplicar desde ya. Y desde ya era desde ayer que se levantaron de la silla en la conferencia. Entonces, las tres que pusieron fue, número uno, distinguieron qué tipo de cosas, ¿verdad? Para que no vaya a suceder una tarugada que escuché el lunes, que dicen que el grito homofóbico de cuando va a despejar el portero,
no, pues
ese, no, sí, es el que castiga a la FIFA, es el homofóbico que castiga a la FIFA. Entonces otra persona dijo, un señor de la Rosa, dijo que porque le, entonces le dijo a la otra persona, y entonces el que lo vengan a ver, este no es un portero, es una
prostituta, eso no es
eso no es homofóbico, y dijo, no, porque ese ya tiene como 30 años gritándose.
Ándale. ¿Sí?
Entonces ya, como tiene 30 años, ya no. El otro sí, porque fue el que empezó a escuchar la FIFA como novedad. Entonces ya mejor sale la federación y dice, esa palabra...
Gerardo, que le avisen a la FIFA, perdóname por interrumpir, pero que le avisen a la FIFA que el grito de P-U-T-O, nació en el Estadio Jalisco con el Atlas hace como 30 años.
Claro, también. Y entonces, en lo que quedó fue que ese grito del que lo vengan a ver, el grito del despeje del portero,
sí,
y el gritar maricón y cosas así, se van a castigar. Cualquier cuestión que haga alusión a algo homofóbico o que atente contra la inclusión en forma despectiva, ¿sí?, se va a castigar. ¿Cómo se va a castigar? Ya que, bueno, ya delimitaron que gritos, cánticos, mantas, manifestaciones. Ahora sí, ya que dijeron que todo entraba ahí, o todo lo que entraba en el paquete, dicen, ahora sí, ¿cómo se va a castigar? Número uno, la persona o personas que griten, se les va a vetar. Ya no van a entrar de por vida a los estadios.
De por vida, ok.
¿Va? Entonces, la primera conclusión es, ¿quién va a controlar eso? Es decir, tú me sacas a mí del estadio. ¿Quién me va a cuidar? ¿Qué persona me va a cuidar? Porque ni mi papá ni mi mamá me cuidan así. ¿Qué persona me va a cuidar que no vuelva a entrar a ningún estadio, María? Esa es la número uno, ¿sí?
Okay.
La número dos, te cancelan tu fan ID. ¿Cuál si no lo tengo? Y si entro sin él. O sea, ¿cuál fan ID, Mario, si yo entro dando moche? Sobre todo en el Azteca o en el Olímpico Universitario de la Ciudad de México.
Claro.
O sea, ¿cuál fan ID si yo no lo tengo? ¿Sí?
O sea, son puros enunciados para quedar bien con la sociedad, pero en
así, realidad, entonces, ¿no? Entonces, ¿cuál fan ID si no existes? ¿Sí? O sea, si no hay fan ID. O sea, si tú eres el que gritas y entraste sin fan ID, que te castiga.
Exacto.
Bueno, y número tres, aplicar el protocolo de parar el partido. ¿Quién lo está aplicando? Ahorita hablaba con un árbitro, Mario, y le decía, es que ustedes lo dejaron de aplicar.
Exacto.
Ustedes. Exacto. Y me dice, pues sí, pero no lo dejamos de aplicar por cuestión propia. Entonces, ¿qué? ¿Se los pidió la comisión de arbitraje? No, no nos pidió la comisión. Nos los pidieron estos directivos que se sentaron ayer.
Claro.
estos dos que se sentaron ayer.
Ah, caray.
Sí, que ya no aplicaran el protocolo.
Con razón, ¿sí? Se hacen tarugos con el grito y sigue el partido, ¿no?
Sí, por eso siguieron gritando. Si tú te fijas, Mario, coincide el dejar de aplicarlo cuando pasó el Mundial.
Sí.
Y viene lo mismo de siempre. Fíjate cómo queremos esconder todo abajo de la alfombra, todo el mugrero, ¿sí? El Mundial ya pasó, ya no nos pueden castigar, ¿estás de acuerdo?
Sí.
¿Sí? Y no va a haber eliminatoria.
De acuerdo.
Pues entonces ya dejen de aplicarlo el grito, porque nomás nos está retrasando los partidos y afecta la economía de las televisoras.
Sí.
Y la programación de las televisoras.
Y aparte el contubernio que hay de FIFA con México, ¿no? México aparte, lo tienen como un negocio ellos, sí, de turismo. Sí, sí. O sea,
pero bueno, vamos a verlo de la parte que alcanzamos a ver nosotros. Ya okay. Pasó el Mundial, no hay eliminatoria. ¿En qué nos castiga? ¿En nada? Bueno, ¿y en qué nos afecta? Nos afecta en que me paren los partidos, a pesar de que ya los 7 minutos que ya das, ahora me lo vas a parar 27 minutos, y ¿cuándo van a terminar? Y las televisoras, pues es negocio, son los clientes.
O sea, fracasó la medida, porque nunca
fracasó la medida, pero ellos la quitaron, Mario.
Sí, claro.
Los directivos la quitaron. Ahora,
pero aún manteniéndola, seguía fracasando, Gerardo.
Sí, pero ellos
porque
no
la gente se enfurecía, su equipo iba perdiendo, y pues el árbitro dijo, no, pues ya no puedo parar esto, o sea, mejor ya no, termino el partido.
Así es, pero no era del árbitro en sí.
No.
Era, se los pedía. ¿Sí?
Y nuevamente, recuerdo que tú me contaste hace tiempo de todas las presiones de arriba que les venían a los árbitros, que a ellos los ponían como los tontos, los tarugos, los villanos, los tendenciosos, porque no piten más faltas de las que ya te dije, dale celeridad al juego, continuidad, ahora lo del grito, pues ya no, antes sí, enérgicamente, los mandaba a traer a todos, no se juega hasta que no pase tal, y ahora los árbitros tienen que quedar como los, pues ahora no le dan la gana de tener el juego, no. Son medidas que les exigen desde arriba, Gerardo.
Así
y los es. Que están quedando mal son ellos y no los directivos, que salen muy guapos diciendo que se va a hacer y se va a deshacer y vamos a aplicar estas medidas. Y no se aplica nada, hombre. Sí,
finalmente ayer quedó en nada, Mario.
Ajá.
Ayer lo que quedó en nada. Pero ayer ellos dijeron que lo iban a aplicar en cualquier estadio, en cualquier tipo de competencia, siendo en territorio mexicano. Que yo sepa, el estadio universitario es territorio mexicano.
Claro.
Sí, y ayer gritaron, el que no salte es rayado maricón.
Sí.
Entonces la pregunta es, ¿ya lo van a aplicar? Porque si no lo aplicaron ahorita en otro estadio, a lo mejor en el de Monterrey, van a gritar mañana, el jueves.
Sí, el que no salte entonces, es un tigre maricón.
Entonces todavía no. Y si todavía no, entonces ahora va a ser el sábado en otro estadio. Y entonces todavía no, y va a quedar en nunca. Por eso te digo que ayer las medidas, Mario, me parecieron, disculpando la palabra, medidas muy estúpidas, o sea, que no arreglan nada, que no te llevan a nada, que no van a... Yo esperaba medidas, Mario, como las que se aplican en Europa.
Sí. ¿Sí?
Yo le aplaudiría al señor Michael Arriola, Lalo España, y le aplaudiría al señor Bomba si me dijeran que va a perder puntos el equipo, Mario, porque en Italia han quitado puntos y en Italia esos gritos han mandado al descenso.
Sí.
¿Sí? En, hay que recordar, en Italia quitaron hasta 18 puntos a un equipo y a otro lo mandaron al descenso.
Uh-huh.
Y aquí te dicen, te quitan tu fan ID, que entro sin él, me sacan de por vida del estadio, nadie me va a cuidar, ¿sí? Y la otra es, aplico los protocolos, pues vamos a ver si ahora sí se aplican los protocolos.
Fue un equipo de Beckenbauer, ¿no?
Y por cuánto rato. Sí, es que es muy común es que estos casos, Mario, de perder puntos, no los determina una comisión disciplinaria donde son los mismos directivos, lo determina un tribunal.
Sí.
En otros países de Europa, el tribunal, que no tiene nada que ver con fútbol, obliga a las federaciones de fútbol, o dicho de otra manera, los gobiernos, obligan a las federaciones deportivas a castigar con puntos, a castigar con descensos, a castigar con triunfo o derrota, a los, con derrotas a los equipos, ¿no?
Bueno, todo esto concluyo yo que es un problema de educación. La gente que va al estadio no tiene educación. Y si la tiene, ahí, cultura. Ahí se le olvida. Ok. Y pues te deja la resultante de que todas las medidas y todas las formas que se han adquirido últimamente, el salir caminando muy seriecitos con un niño agarrado a la mano, soltar globos, la paloma, el niño leyendo, el árbitro dando un besito a la frente a la niña. Por cierto, ¿no se les ha ocurrido regalarle un balón al niño que lee el mensaje como un recuerdo de que una vez habló? Mira, yo no he hablado en público ante 100,000 personas ni ante 70,000, ¿eh? Y hay que tenerlos bien puestos para decir
qué bueno que no, Mario. Qué bueno que no, porque hay nomás ciertos equipos, Mario, y te los cuento con los dedos de una mano y me sobran 4 dedos, por no decir Santos, Laguna, que son los únicos, Mario, que desde que hay este ejercicio, este protocolo, siempre es un niño con problemas, siempre es un niño con discapacidad, siempre es un niño diferente, o una persona.
¿Sí? Y qué bueno que no, ¿qué?
Es que aquí en estadios, Mario, es el hijo de fulanito de tal, de sutanito de tal, de perenganito de tal.
El sobrino del directivo.
Claro, si tú ves a los niños también, mira, en otras partes como Pachuca, Mario, cuando salen con los niños de las manos, premian escuelas. Las escuelas que saquen más altos promedio llevan a sus niñitos a que saquen de la mano. Y aquí son esos que salen anoche, Mario, son del colegio de allá, el más alto que está allí por Chipinque o por el de Alto. Todo. Entonces, por eso digo, como que regalarle, no. Me gusta mucho y Monterrey ya lo empieza a hacer muy seguido. Tigres también, digo, no en todos los juegos, pero hacen un niño con una situación de discapacidad. Monterrey ya lo está haciendo. Tigres también ya lo está haciendo y no de este torneo. Lo vienen haciendo. No en todos los partidos, porque como en todo, Mario, como en todo, hay intereses, hay presiones. Si viene, yo te aseguro que si viene Messi con el Inter de Miami aquí, el estadio se va a reventar, pues va a querer cualquier persona que tenga un cierto rango que salga su niño. ¿Sí? Pero generalmente en todos los partidos normales sale un niño con una discapacidad o una señora o un señor, y creo que eso llama mucho la atención. Fíjate que ahí sí, y ahí sí me ha tocado ver, Mario, que le regalan el árbitro unas tarjetas o algo. Y también el Monterrey lo que hace, fíjate dónde empieza el niñito discapacitado o con algún mal que entrega el balón en Rayados, fíjate hasta dónde llega el que le dan. No nada más lo meten a dar el balón ese día, sino toda la semana lo llevan al barrial a convivir con jugadores. Regalan camisetas, le regalan balones, y luego antes de que entre a entregar el balón lo pasan en la pantalla, le dedican un espacio de minuto y medio de todo su proceso, todo su día que fue en el barrial.
Y yo eso me refería, Gerardo, a que es una experiencia inolvidable que a la vuelta de los años, si la ves en YouTube y te ves entrando al campo y ves que finalmente tengo razón, porque le tienes que regalar al niño algo, en presencia o días después, pero le tienes que dejar una constancia, una camiseta firmada, una camiseta chiquita de su medida, del equipo, ya sea local o al equipo que le vaya, pero pues no pierde nada el club.
En esas circunstancias, sí. O sea, yo te decía ahorita no hacerlo general, ¿verdad? Ajá. Pero en ese tipo
de situaciones... A mí no me importa si el niño es fifí o no. Estamos hablando de un niño. No tiene la culpa de haber nacido en pañales.
No, Mario, pero ese le compras una playera...
No, ya lo sé, Gerardo, pero la experiencia de que te lo den ahí en el campo es muy diferente a que te la compre tu papá en la tienda, es a lo que voy.
Sí,
es un evento que no se va a repetir en tu vida.
Sí lo hace Rayados y Tigres y me gusta mucho.
Yo hablo de todos los
pero con, no lo hacen con gente con alguna discapacidad o alguna
pues deberían.
Especial,
con discapacidad más todavía deberían darle un
premio. No, sí lo hacen. sí lo hacen y okay. Sí le entregan algo, lo llevan, como te digo, a convivir toda la semana. Incluso, lo único que sí, Mario, pero eso lo pide la federación, y ya se ha relajado un poco, es que independientemente de a quién pongas tú como club a dar, que no se manifieste en el protocolo en favor de un equipo, ¿sí? Tú puedes ir a entregar el balón y eres Rayado o eres Tigre,
sí, sí, sí,
pero que no te manifiestes enfrente. Entonces, sí se ha relajado, me ha tocado ver este torneo, que gritan ¡arriba Toluca! Cuando entregan el balón y no le dan la mano al jugador contrario.
Ajá.
¿Sí? Sí me ha tocado ver eso. Sí.
Sí.
Y yo creo que esa es la parte que han descuidado un poquito, porque es un protocolo y te merece respeto también. Se supone que es un protocolo de respeto, ¿sí?
Sí.
Y te merece respeto el que le tiendas la mano también al rival, ¿sí? Pero entregas el balón y das el grito de arriba Toluca, ¿verdad? Ajá. Y pues hasta nomás hacen una risa nerviosa. Los jugadores, capitanes del otro equipo, una risa medio nerviosa, y el árbitro ahí también como queriendo acelerar o terminar este proceso, pero sí se ha relajado a veces en ese sentido. Por eso van con una camiseta de lo que están en ese momento, si es el mes de la inclusión, si es el mes de la mujer, si es el mes del niño, si es el mes de la ecología, más que pasen con una camiseta del equipo.
Pues yo, la misma conclusión desde hace mucho tiempo, a mí desde que forzaron a los equipos a salir casi de la manita con el rival, le quitaron el primer bardo de emoción que tenía un partido, la salida de tu equipo, los papelitos, la euforia de la gente al ver a salir a su equipo, y ahora estos protocolos de leer un mensaje de no sé qué, de inclusión, de no la violencia, y nada más empieza el partido y nadie respeta eso.
Sí.
Ni la tribuna respeta el las cosas que no debe gritar, ni el jugador juega limpio, ni nada.
Sí.
Todo queda en puras poses, en puras, no puedo decir la palabra, pero termina en pendejadas.
Sí.
Te mando un abrazo, Gerardo, son las 2 de la tarde, me dijiste que te ocupabas esta hora.
Sí, gracias, Mario. El viernes pues ya estaremos hablando de la jornada y pues de qué haya sucedido en el partido de Monterrey, ¿verdad? Y también hoy se va a estar mucho la atención en el Inter de Miami para ver si pasa y si es Messi el que viene el próximo 4 o 9 de abril, según sea donde es el partido de ida o de vuelta.
No me quiero imaginar el hotel de concentración del Inter cuando vaya, va a estar más acorazado que cuando venga el presidente.
Sí, sí, definitivamente.
De todos los mexicanos.
Sí.
Bueno, pues que la paz del Piojo Herrera sea contigo, Gerardo, te mando un abrazo.
No, igualmente, igualmente. Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno. Ahí quedó la plática, que para variar es sumamente interesante, con Gerardo Gutiérrez, como lo fue la del día de ayer con Goyo Cortés. Para los que no la escucharon, por alguna razón, yo sé que pues, a veces no hay tiempo y mis programas son muy, muy largos. Ya hice esta encuesta varias veces, les dije si lo querían más breve para que no se le hiciera tan... Y hay unos que dicen, no, así está bien, nos gusta, ¿no? Y hay otros que dicen, no, este es muy largo, lo dejé a los 30 minutos. Lo siento, pero el día que llegue yo a un consenso en donde las mayorías me digan tal medida de programa, esa es la que voy a adoptar. Por ahora la que va ganando es un programa de una hora, incluidas las efemérides. Y a veces me voy a hora 20, a hora 15, a hora y media. Porque mi placer es hablarles de fútbol y tener a los mejores hablándoles para ustedes. Ayer hablamos, les decía, con Goyo Cortés, mi querido Goyito, le mando un abrazo. Y hablamos de porteros. Hicimos previamente, la introducción fue el análisis de los 1000 goles y de la carrera de Memo Ochoa, pero eso nos llevó luego al túnel del tiempo, en donde hablamos del Tarzán Palacios, hablamos de el Pajarito Cortés, hablamos de Vázquez del Mercado, de Rafa Puente, de Armando Franco, de Nacho Calderón, de García Rulfo, del Gato Chávez, del Gato Vargas, del Chato Pineda, una cantidad bárbara que salieron a colación.
para uno enterarlos o informarle a la gente que no le tocó esa época, y dos, para mover ciertos recuerdos a mucho auditorio que tiene ya la edad que les tocó entonces la oportunidad de vivir esos partidos. Hay muchas anécdotas en el programa de ayer con Goyo, si usted no lo escuchó, yo se lo digo, de esto no hay todos los días en cualquier parte, escúchelo. Voy con las efemérides rápidamente. En el año de 1911 nació el actor mexicano Marcelo Chávez, el famoso carnal Marcelo, que acompañó en varias películas a Tintán, entre ellas la famosísima El Rey del Barrio. Marcelo, el carnal, murió el 14 de febrero de 1970 y murió muy joven, A mí algo que me llama la atención del cine antiguo, el cine de oro, como usted le quiera llamar, es que el otro día les di el dato de La Chorreada, de Blanca Estela Pavón, el día que murió. Y haciendo cuentas con el día que nació y murió, resulta ser que murió a los 23 años. Y ella en ningún momento da la sensación de ser tan joven. Y el dato de Marcelo, pues él nace en el 11, muere en el 70, y pues yo no lo veía tan grande. O bueno, usted dirá. En 1926 nace el luchador y actor Lenny Montana, conocido por su participación en El Padrino. No me acuerdo qué personaje hacía, y si usted me lo permite voy y checo, pero ahí luego les digo quién era Lenny Montana en el reparto del Padrino. Falleció en 1992. Para 1950 nace el actor estadounidense William H. Macy. ¿Usted recuerda la película Fargo? Bueno, pues ahí sale. Es un actor que tiene cara como que no mata una mosca, y realmente no la mata. Es un actor muy noble en pantalla, que ha tenido varias películas de todo tipo. Ha hecho comedia, ha hecho drama, ha hecho películas muy, muy crudas, como esta de Fargo, que habla de un asesino. Bueno, después se la cuento. Interesante siempre ver una película donde aparezca William H. Macy. 1956 nace la activista y actriz estadounidense Dana Delany, otra vez Dana Delany, conocida por protagonizar la serie Tombstone, creo que es la de Kevin Costner, ¿no? 1958 nace el guionista y director mexicano Guillermo Arriaga. Este hombre colabora en la confección del filme Los Tres Entierros de Melquiades Estrada. ¿Ya vio usted esta película? Ya es pasada, tiene varios años, pero está muy buena, es con Tommy Lee Jones. Si mal no estoy. 1971 nace la actriz estadounidense Annabeth Gish. Ella aparece en la película Nixon, que si mal no estoy, protagonizó Anthony Hopkins. Es del corte así tipo JFK, ¿no? Una película de mucha biografía, de mucha investigación. Nixon, un personaje muy polémico en la política de los Estados Unidos. Y a propósito de Anthony Hopkins, les cuento que viene en camino una nueva película en donde va a personificar a Sigmund Freud, que está bastante, bastante interesante ese tema, ¿no? En 1976 nace el actor estadounidense Danny Masterson. Este hombre trabajó en la cinta Contra Cara. Me suena. Creo que es del churro que hizo Nicolas Cage con John Travolta, ¿no? Se arrancan el rostro, no sé qué. Churrazo. Discúlpeme si le gustó, a mí me parece un churro. 1989 nace el actor francés Pierre Niney. Otra vez Pierre Niney. Él protagonizó la bioserie de Yves Saint Laurent. Ándale, que en el francés no ando nada mal. 1996 muere el director de cine polaco. Mire, cuando alguien, un lector, que tiene un micrófono enfrente, de televisión, de radio, como sea, por eso una de las charlas que yo daba en las universidades hace ya un tiempo, yo hice un decálogo, porque eran mucho más que 10 puntos, pero había ciertas advertencias y recomendaciones cuando uno tomaba un micrófono, que yo trato, esto lo digo con mucha humildad, trato de ponerlas en práctica todos los días. Yo siempre leo 2 y 3 veces lo que voy a leer al aire para no tropezarme, pero a pesar de no deja de impresionarme que cuando voy a leer el nombre de algún protagonista de las efemérides, que sea ruso, polaco o checo, y te encuentras así de repente, muere el director de cine polaco, y el nombre empieza con K, le sigue una R, le sigue una Z, le sigue una Y, una S, una Z, una T y una F. Y dices tú, ay, güey. En realidad se llama Krzysztof, y luego ya el apellido es Kielsowski. Kielsowski o Kielsowski, ok. Este hombre dirigió, para los que les gusta un poquito más allá del cine comercial, los que fuimos a ver la muestra de cine, ¿cómo se llama aquel lugar allá en Fundidora? A la Cineteca. Fuimos a ver la trilogía. Claro, tuvimos que esperar a que llegara la segunda y luego la tercera. Azul, Blanco y Rojo, con Juliette Binoche. Qué buenas historias manejan ahí. Yo siempre le he aclarado que aquí yo no quiero ser ningún impostor, yo no soy crítico de cine, no soy crítico de música, me gusta mucho la música, creo saber más que el promedio de ciertas personas en cine, pero eso no me hace experto ni me hace creerme la divina envuelta en huevo, ¿no? Pero sí me gusta recomendar que la gente dé un pasito adelante, si tanto les gusta el cine, prueben ver otros niveles de contenido. El cine europeo, ¿sí? El cine argentino, el cine chileno, que es muy bueno. Hay una película, después les cuento una película que me parece las mejores que he visto del cine chileno. Se encuentran dos personas que estuvieron sumamente enamoradas y se encuentran en una reunión de un cumpleaños de un amigo en común, nada más que ella llega casada y creo que en estado embarazo, y pues él llega así también con sus 30, 40 años y coinciden, se dan un abrazo, ¿cómo estás? Y se toman unas brindan y se pone re buena la cosa porque eso no había muerto, y le dice ella, es que tú también fuiste el amor de mi vida. Está buenísima, La Vida de los Peces, ahí se las dejo botando. Ese cine sí vale la pena sentarse 2 horas y no ver a Travolta y a Nicolas Cage y esas babosadas. Bueno, ya me fui. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol, hablando de cine, hablando de música, hablando de efemérides, hablando de la vida. Hoy me froto las manos con la esperanza de ver por lo menos un partido aproximado a lo que mucha gente tiene como entendido como un clásico nacional. Sí, ya lo hablamos. Está casi decidido, sí. Pero qué tal que Chivas huele algo de condescendencia de la América. Yo sé que se están guardando para el clásico de adeveras, ya lo dijo Gerardo, que es el sábado. Esto puede estar ya decidido, sí. Pero qué tal si Chivas huele tantito conformismo y le mete un gol a la América. Y le digo algo, el 0-3 deja de ser tan pesado cuando ya es un 0-2 y te quedan 60, 55 minutos por delante. Si el América no reacciona, y lo que estoy diciendo es novedad, Chivas pudiera animarse y acortar y quedarse un gol y se pondría buenísimo. A mí me gustaría ese escenario, me gustaría que Chivas aprovechara, si es que realmente se piensan emplear a fondo, si la oportunidad se les presenta, o si van a salir a cumplir nada más con no ser goleados. Esos son los escenarios que planteamos hace un rato Gerardo y yo. Pero yo en mis sueños guajiros me gustaría ver un partido emocionante, aunque no estén dadas las condiciones para ello. Pero es un clásico nacional. Y en la noche en el Azteca pues debe de haber, 50, 60. No creo que porque ya esté medio decidido la gente no vaya. O sea, tiene que haber partido. Y mañana hablamos de Monterrey. Es todo. Ombliguito de semana, fuerte abrazo de gol. Mañana regreso con este mismo ánimo y con esta misma energía con la que estamos hablando. Voy a comer en este momento. Son las 2 de la tarde con 32 minutos. Les digo que estoy haciendo la dieta de los 13 días. El que la quiera seguir se la paso así rápido. Tengo el archivo con toda la dieta de los 13 días. Hoy me toca comer un puñado así enorme de ejotes hervidos, dos huevos cocidos y dos tomates en rebanadas con salecita y limón. Y pues agua mineral o agua natural o jamaica sin azúcar. Empecé la dieta a más o menos a ponerle atención, más o menos empecé el 5 de marzo. Y del 5 de marzo a hoy me he bajado 3 kilogramos, por si alguien se quiere animar. Abrazo, hasta el día de mañana. Cuídese mucho y pórtese bien. Y si se porta mal, tírese a matar entonces. Hasta el día de mañana.